Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de una ciudad no menos especial, ciudad hermana de Madrid. ¿Cuántas veces vamos a visitar nosotros Toledo? ¿Cuántas veces hacemos Toledo terapia? Y hoy vamos a conocer algunas de sus leyendas, algunos de sus misterios y también de su rica historia. ¿Por qué es nuestra Jerusalén? ¿Por qué es Toledo nuestra Roma? Y lo haremos con nuestro amigo Daniel Gómez Aragonés, que enseguida estará con nosotros porque presenta libro con la esfera de los libros, llamado Toledo, biografía de la ciudad sagrada. A mí me encanta Toledo, lo tengo que reconocer, y muchos amigos madrileños sabemos lo que significa para nosotros. Significa una vía de escape, significa sumergirse en el mundo de las leyendas, perderse por sus callejuelas. Todo esto y muchísimo más, y por supuesto le voy a preguntar sobre misterios toledanos a continuación. Os recuerdo que las redes sociales de Madrid Misterioso son Twitter, Facebook, Instagram. Tenéis que buscar La Luna Llena con la Osa y el Madroño, y nuestro correo infomadridmisterioso@gmail.com. Yo soy Álvaro Martín, comenzamos. Licenciado en Humanidades, historiador de Toledo, especializado en la etapa visigoda, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, cicerone en visitas muy especiales en la ciudad de Toledo y también en Madrid. Nuestro invitado es todo eso y mucho más, pero vamos a saludarle ya porque queremos charlar sobre este super libro que acabo de tocar para todos vosotros. Daniel Gómez Aragonés, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Álvaro. Un gustazo. Y oye, perdona que te diga, me ha encantado lo de toledoterapia. Me lo he dejado apuntado porque me parece una palabra que te voy a coger muy, muy, muy buena, muy interesante y con muchas posibilidades.
Tengo apuntado para preguntarte y que charlemos. Hoy vamos a charlar. Vamos a hablar sobre tu libro, pero vamos a hablar sobre muchas cosas más. Vamos a hablar sobre vínculos que hay entre Madrid y Toledo. Vamos a hablar sobre el mundo de las leyendas, esos ladrillos sobre los cuales se construye muchas veces la historia. Y vamos a hablar de esta enigmática y queridísima ciudad que es Toledo. Lo primero, me gustaría que nos contaras, Dani, por qué son tan importantes las leyendas para la historia de una ciudad. ¿Tanto valdría esto para Toledo, para Madrid y para muchas otras?
Totalmente. O sea, cualquier historia que tenga, cualquier ciudad que tenga un mínimo de pasado histórico, evidentemente ha generado leyendas. Como decía un buen amigo, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Y en verdad, a través de las leyendas de una ciudad, puedes llegar a la historia de esa ciudad. Y lo mismo sucede con un país. A través de las leyendas de ese país, puedes llegar a la historia de ese país. Yo creo que no podemos separarlo, evidentemente, quitar el grano de la paja. Pero entender que las leyendas no son meros cuentos para niños, para que se vayan a la cama y duerman mejor o peor. No, sino que las leyendas representan el vivir, el sentir, la percepción de una época. No simplemente podemos desecharlas o verlo como un mero complemento literario. Yo, en el libro, cada capítulo termina con su correspondiente marco legendario y no es algo ni casual ni accesorio, sino que es también una parte muy importante para que entendamos lo que es la historia y la esencia de una ciudad, en este caso una ciudad tan especial como Toledo.
urs regia del reino visigodo, corazón de un reino taifa, referente de la Reconquista, ciudad de muchas culturas, rebelde e imperial en un mismo siglo, baluarte de las artes y las letras y cabeza religiosa del reino. Hablamos de Toledo, la eterna ciudad, y la comparas con Jerusalén o con Roma y la llamas la ciudad sagrada. ¿Por qué?
Efectivamente, o sea, no es algo accesorio, ni pretencioso, ni tampoco nos hemos dejado mover por un toledanismo desbocado, ni mucho menos amor por la patria chica, que por supuesto evidentemente lo hay, no vamos a negar también ese profundo amor hacia la ciudad del Tajo, hacia Toledo. En verdad, lo de nuestra Jerusalén, nuestra Roma, tampoco es algo que nos hayamos inventado en el libro. Es también una percepción que se tenía siglos atrás de la propia ciudad de Toledo, ¿no? La propia imagen que en muchos casos también se quería trasladar desde esta ciudad. Yo creo que si a los 40 y tantos millones de españoles nos dijesen, oye, tenemos que seleccionar una única ciudad, para a una persona de fuera resumirle todo lo que ha sido la historia, el mito, la esencia de España, pues yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo en que la ciudad más idónea por lo que es la historia, el mito y la esencia de esa propia ciudad es Toledo. O sea, en ese sentido yo creo que encaja con lo que estamos hablando de ciudad sagrada, nuestra Jerusalén, nuestra Roma. Luego, aparte, es una ciudad muy vinculada también a cristianos, judíos y musulmanes, en ese componente sagrado, en el sentido de que fue una ciudad para las tres grandes religiones por la que llorar, por la que sufrir, por la que alegrarse, por la que celebrar victorias. Entonces también eso es un componente importante. También porque, podemos decirlo, es la capital espiritual de España. Evidentemente la capital política, administrativa, comercial, poblacional, es y tiene que seguir siendo, per secula seculorum, Madrid. Pero a nivel simbólico, a nivel espiritual, ese rango yo creo que lo ocupa Toledo, ¿no? Y insisto, no es algo que nos mueva la pasión, sino que hay una historia, hay un símbolo de la ciudad que certifica todo lo que estamos comentando.
Voy a traducir lo que acaba de decir Daniel. A Toledo le ha tocado los chachi y a Madrid nos ha tocado las manifestaciones, los atascos, los ministerios y toda la burocracia. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Además, Madrid y Toledo, eso sí, podemos decir que son ciudades hermanadas.
No, totalmente. O sea, yo hace poco en otra entrevista lo decía. Toledo no puede vivir de espaldas a Madrid y Madrid no puede vivir de espaldas a Toledo. Yo no creo en esa frontera que hay entre Illescas y Parla, para que nos entendamos. No lo concibo. Yo soy muy de Castilla la Nueva, ¿no? Todo lo que es el sur de Castilla junto. Y yo, de hecho, nací en Madrid. Yo nací, claro, nací en La Paz. Pasa que muy pequeñito ya me fui a Toledo y toda mi vida es la ciudad de Toledo. Pero más, son dos ciudades que no solo es una cuestión de ahora de cercanía, porque en el AVE estemos a media hora juntos o porque conduciendo estemos en 40 minutos, sino porque hay unos vínculos históricos. O sea, el propio origen de la ciudad de Madrid en época musulmana no se puede entender sin lo que significaba Toledo como ciudad rebelde frente al poder de Córdoba. No se puede entender la reconquista de una ciudad sin la otra. No se puede entender la Virgen de la Almudena sin el Cristo de la Luz en Toledo. No se puede entender, si seguimos avanzando, la guerra de las comunidades, los comuneros de Castilla, sin Madrid y Toledo. Y muchísimo más cuestiones que podemos ir desgranando a lo largo de esta entrevista. Pero es que yo entiendo, no podemos separar Madrid y Toledo, Toledo y Madrid. De hecho, yo también lo he comentado, uno de los mayores privilegios que también tiene Toledo, ahora mismo hablando en el siglo XXI, es la cercanía que tenemos con Madrid. Todo el movimiento cultural, social que tiene Madrid, pues hombre, un toledano se ve beneficiado. ¿Por qué? Porque lo tenemos al lado. Y de hecho, en Toledo te das cuenta cuando viene mucho madrileño, cuando fue todo el cierre perimetral y demás, se notó muchísimo que el madrileño no podía venir a la ciudad de Toledo. Y de hecho, una de las cosas por las que nosotros también desde Toledo hacemos muchas actividades en Madrid es porque estamos acostumbrados a que las actividades que hacemos en Toledo tengan un gran número de madrileños.
Claro, 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 claro. Oye, ¿y hasta dónde se pueden rastrear los orígenes de Toledo, los orígenes míticos? En el libro hablas del Cerro del Bú. ¿Hasta dónde se puede históricamente o legendariamente rastrear el origen de Toledo?
Vamos a ver, el Cerro del Bú, para que el madrileño se sitúe, si nos colocamos en lo que es la típica vista de Toledo, lo que llamamos la vista desde el valle, que es lo que aparece en la portada del libro, el Cerro del Bú lo tendríamos a la derecha. Uh-huh. Además, los restos, se pueden ver restos arqueológicos de la Edad del Bronce y luego incluso algunos posteriores medievales. Y un momento terminado, hacia la final de la Edad del Bronce, se produce un salto desde ese peñón, desde ese Cerro del Bú, a lo que es el Cerro Toledano, lo que es el casco antiguo actual de la ciudad de Toledo. ya si avanzamos y nos situamos en la Edad del Hierro, en época prerromana, en época de los carpetanos, que también es otra cosa que vincula Madrid y Toledo, porque hubo carpetanos tanto en Toledo como en Madrid, como en Guadalajara, como parte de Cuenca, etcétera, etcétera, ese pueblo celta, pero con muchas influencias ibéricas, ya estaríamos hablando de un entramado urbano dentro de lo que es, insisto, el actual Peñón de Toledo. Ya podríamos estar hablando, como dicen las propias fuentes romanas, de una parvaus, de una pequeña ciudad, pero ojo, bien amurallada, una ciudad que geoestratégicamente, si nos ponemos en lo que es el mero plano militar, te das cuenta que es un acierto, ¿no? Colocada ahí arriba, con una buena muralla, por lo tanto, a la hora de defenderse, muy, muy fácil de evitar ataques. Ataques que, evidentemente, cuando llega la maquinaria romana, eso no se puede frenar.
Oye, y hemos hablado ya, y además nuestra técnico Lourdes nos decía, vais a hablar de Toledo, vais a hablar de judíos. Bueno, pues en parte te quiero preguntar sobre esto. ¿Es Toledo esa ciudad donde conviven en paz y armonía las famosas tres culturas, musulmanes, judíos y cristianos? ¿O esto también forma parte de un aspecto legendario?
Vamos a ver, aquí hay un poco, ¿cómo decirlo?, de marketing, a lo mejor, entre comillas, la palabra. Vamos a ver. Para mí no hubo tolerancia, lo que hubo fue coexistencia entre cristianos, judíos y musulmanes. No es igual tolerancia que coexistencia. Pero ojo, esto no resta valor a esa ciudad de Toledo como ciudad de las tres culturas, como es otro de los sobrenombres que suele tener la ciudad de Toledo. Juntos, pero no revueltos. Cuando interesaba, pues se hacían negocios, había intercambios de todo tipo, y cuando no, pues había palos, para que nos entendamos, utilizando un lenguaje un poco más mundano. Pero se daba una coexistencia que en otros puntos de Occidente, en otros puntos de Europa, del norte de África, no se veía, no se daba. Y ese es el gran valor que tiene la ciudad de Toledo. Y sobre todo esas sinergias, esos intercambios culturales, que, insisto, en otros puntos no se veían. Para mí, una de las mejores maneras para entender lo que significa ese Toledo de las tres culturas es cuando en el siglo XIII se va a dar la gran batalla de la Reconquista Española, que es las Navas de Tolosa, 1212, y el rey de Castilla, Alfonso VIII, reúne a su ejército en la ciudad de Toledo. Y además el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, un personaje espectacular, consigue que el Papa dé el título de cruzada y vienen muchos ultramontanos, es decir, cruzados europeos que venían demasiado de los Pirineos. Y cuando llegan a Toledo, ven que es una ciudad donde hay una judería, donde hay musulmanes, y les choca un poco, ¿no? Porque vienen de cruzada y llegan a una ciudad donde hay, viviendo, entre comillas, en armonía, cristianos, judíos y musulmanes. Y no lo aceptan, y de hecho hay un ataque a la judería toledana. Eso es en contra de lo que quiere Castilla, de lo que quiere el rey Alfonso VIII, porque él sabía que esa no era la manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque aquí en Castilla, en lo que es España, se estaba muy acostumbrado a ver al judío, al cristiano y al musulmán. Insisto, no como si fuese el reino de los cielos, pero sí algo cotidiano, algo que era del día a día, algo que en otros puntos, insisto, de Europa y el norte de África, no se daba de la manera tan especial que se daba en Toledo.
De hecho, hablando del siglo XIII, tienes que hablarnos de esa joya que tenéis, de la catedral primada, no catedral cualquiera, catedral primada. Y no sé si esto es un antes y un después en Toledo, la construcción de la catedral y lo que significó para la ciudad.
A mí hace poco, terminé otra entrevista, me decían, Dani, si tuvieses que elegir la cabeza de Toledo y el corazón de Toledo, pues para mí la cabeza sería el Alcázar y el corazón sería la catedral, lógicamente. Estamos hablando que es la catedral más importante de España. Y me explico, aquí no quiero hacer una comparativa de cuál es más bonita, Burgos, León, etcétera. Yo siempre voy a barrer para casa. E incluso a mí la catedral de Almudena, digo, me encanta. A mí es una catedral, la catedral de Madrid, a mí sí me gusta.
O sea, eso sí que es un misterio, luego, o sea, te pregunto.
Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí sí me gusta la Almudena, lo siento. A mí es una catedral, sobre todo lo que es el conjunto escultórico y la cripta, me parecen súper, súper interesantes. Súper, y la vista que tiene,
eso sí,
es una auténtica pasada. Pero vamos a ver, el título de catedral primada da una preeminencia a lo que es la iglesia toledana, es decir, la convierte en nuestra Jerusalén, en nuestra Roma, o sea, el referente a lo que es el cristianismo, el catolicismo hispánico, es Toledo. Y es algo que además es una condición que nunca ha perdido, incluso hoy en día sigue siendo la catedral primada, sigue siendo el referente religioso de lo que es el reino de España. Entonces también eso hay que tenerlo presente. Y en verdad, es algo que ha movido a la propia ciudad. No puede entender esa ciudad de Toledo sin lo que es la catedral, tanto como edificio como la propia institución catedralicia, su arzobispo, su cabildo, etcétera, etcétera. Yo lo digo, ir a Toledo o ser de Toledo y no conocer ese edificio por dentro es pecado.
Totalmente. Así que ya sabéis, tenéis que ir a Toledo y sobre todo conocer esa catedral por dentro. Se habla de Toledo, hemos hablado ya un poquito de Toledo como ciudad santa o ciudad sagrada, pero al hilo de lo que comentábamos de esto de las tres culturas, y también hemos hablado de la catedral, también se habla de Toledo como ciudad mágica, incluso ciudad esotérica. Hay relatos de brujas, de nigromantes, de demonios, hay toponimia relacionada con todo esto. Podríamos decir que Toledo ha sido también, aparte de esa capital, digamos, de todo lo que nos hace españoles, también capital del ocultismo, la hechicería o la alquimia.
Totalmente, también podemos decirlo, Álvaro. O sea, es una de las ciudades más mágicas, no solo de España, sino del mundo. Y esto no es algo que se haya generado ahora en el siglo XX, siglo XXI, para hacer rutas y visitas guiadas. No, o sea, hay todo. Por eso hay que respetar mucho lo que es el concepto Toledo mágico, porque detrás hay todo un ideario histórico y legendario que justifica el por qué, podemos decir que entre comillas, existe ese concepto, esa esencia de Toledo mágico. Toledo fue una ciudad de nigromantes, fue una ciudad de la magia. Algunos autores llegan a hablar hasta la escuela de magos y nigromantes, evidentemente no hay que pensar en una institución, ni muchísimo menos, ¿no? Que es lo mismo que también pasa con la escuela de traductores. La escuela de traductores no es un edificio único en concreto, con sus clases, sus horarios, sus timbres, no
estamos como la cueva de Salamanca, que era como ese lugar.
Claro. O sea, estamos hablando de movimientos culturales. Y al amparo de lo que fue ese espectacular movimiento cultural de la escuela de traductores, también tenemos, entre comillas, un desarrollo de esa, entre comillas, escuela de magos y nigromantes. En verdad, si tú en la Edad Media querías acercarte a lo que era ese conocimiento más heterodoxo, uno de los mejores lugares donde podías ir a adquirir, a impregnarte de ese conocimiento, era la ciudad de Toledo. También por la fama de ese Toledo subterráneo que tenemos, que también hay que olvidarse de algunos conceptos, ¿no? Como Jerusalén, como París, catacumbas, no, ese tipo de cosas no, pero como Toledo ha sido una ciudad de ciudades, es decir, carpetanos, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, nunca fue borrón y cuenta nueva, sino unos encima de otros, pues evidentemente esto ha generado que haya un patrimonio subterráneo muy rico y que a lo largo de los siglos evidentemente también ha dado para que se genere todo tipo de leyendas y de cuestiones vinculadas a la magia. Y ese vínculo a las cuestiones mágicas no solo corresponde a gente de la noche, por decirlo así, incluso la propia realeza castellana también se sintió atraído de ella. Yo creo que el máximo exponente de todo esto es el rey Alfonso X el Sabio, que además ahora en Toledo tenemos una exposición espectacular, hemos estado con el 800 aniversario de su nacimiento en Toledo y también nos lleva a ver cómo es algo que trascendía las fronteras de lo que habitualmente consideramos que puede ser la cuestión mágica y mistérica.
Si es que tenéis hasta el Callejón del Diablo, que es uno de los sitios más icónicos de Toledo.
Efectivamente, Callejón del Infierno y Callejón del Diablo, además, al ladito uno de otro y a 30 segundos de la catedral. No es que estén por ahí perdidos cerca del río, no. A 30 segundos de la catedral que tenemos el Callejón del Infierno, el Callejón del Diablo. En otro punto de la ciudad, cerca de lo que es el Seminario Mayor, cerca de la Iglesia de San Andrés, el Callejón de los Muertos, que no fue el único Callejón de los Muertos que tuvimos en Toledo, hubo alguno más y que evidentemente son lugares siempre vinculados pues, a la propia muerte, o sea, no.
Te voy a preguntar por este último, que para mí es más desconocido, el Callejón de los Muertos.
El Callejón de los Muertos, como te digo, si vamos hacia el Seminario Mayor, bajamos lo que es hacia la izquierda, rodeando la Iglesia de San Andrés, y tenemos el Callejón de los Muertos. Evidente, esto es muy, muy fácil de entender. Si tú en una ciudad histórica tienes Calle del Horno, Calle de la Tahona, son indicativos de que en ese lugar hubo un horno, hubo una taona. Calle del Río, pues porque la calle desemboca o va paralela al río. Pues esto es lo mismo. Callejón de los Muertos es porque tuvo que haber alguna cuestión vinculada a la muerte. Y es que hay que tener en cuenta que, a diferencia de judíos y musulmanes que siempre gustaban de enterrarse fuera de las ciudades, los cristianos no. Los cristianos siempre nos ha gustado enterrarnos dentro de las ciudades, normalmente cerca de nuestros edificios santos. Y por eso tenemos cementerios parroquiales. Y no solo esto, si se podía, nos enterrábamos dentro de las propias iglesias, conventos y monasterios. Entonces, evidentemente, todo esto genera toponimia. Es igual la calle del cementerio, pues exactamente igual. Entonces, cuando hablamos de Callejón de los Muertos, hablamos de una calle muy vinculada a lo que sería el ámbito funerario.
Pues como en Madrid tenemos las calles pegadas a la Plaza Mayor, que tienen que ver con los oficios y demás.
Efectivamente.
Bien. Pues vamos a continuar con ese mundo de historias y leyendas y, por supuesto, vamos a una cuestión que en Toledo es capital, la Mesa de Salomón.
Sí.
que hablamos de Toledo en clave de leyenda, o tal vez no tanto como leyenda, pues es una de las más sonadas por sus implicaciones, por la importancia que podría tener la presencia de este objeto legendario, mágico, en la ciudad de Toledo. ¿Tú qué piensas? Porque cuando nos hiciste la visita de prensa por Toledo, que fue muy bonita, nos preguntabas, ¿leyenda o realidad?
Efectivamente, además ha pasado tiempo, ¿no? Porque fue a finales de marzo, si no me equivoco, y la verdad que lo pasamos muy bien. Uh-huh. Es algo que he comentado en muchísimas ocasiones, no solo en el libro, no solo en las visitas, no solo en entrevistas. Me gusta realizar, cuando lo explico, un contexto histórico, saber que la Mesa de Salomón, como su propio nombre indica, estaba en el Templo de Salomón, en Jerusalén. Allí estuvo hasta la conquista romana de Tierra Santa. Posteriormente esa mesa pasa a estar en la Ciudad Eterna, a estar en Roma. Y allí estuvo hasta el año 410, cuando el primer rey de la lista de reyes godos, Alarico, saquea a Roma y pasa a formar parte del tesoro de los godos. La presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo es 100% historia. Uh-huh. Esa mesa estuvo en Toledo. Eso hay que decirlo de una manera clara y rotunda. Pero claro, también se genera leyenda. Evidentemente, claro. Estamos en Toledo, tiene que generarse leyenda. Y esa leyenda especialmente crece, se desarrolla, toma fuerza con la invasión musulmana. A partir de ese momento tenemos referencias que nos dicen que la mesa pudo acabar en Damasco, capital del califato, tiene sentido, en Jaén, en Mérida, Talavera de la Reina, Alcalá de Henares, Medinaceli, Asturias, o por qué no, que siga en la propia ciudad de Toledo. A mí ya su presencia material en Toledo, hasta incluso, entre comillas, me parecería secundaria. Lo importante es que ese mito de la mesa ha seguido vivo a lo largo de toda la historia hasta nuestros días, porque estamos en pleno siglo XXI y nos seguimos preguntando por la mesa del rey Salomón. Una mesa del rey Salomón que era un objeto fundamental para lo que era el tesoro de la monarquía goda, que el tesoro de los godos fue el tesoro más importante de todas las monarquías que surgen en Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, estamos hablando de un auténtico objeto de poder, un objeto muy valioso, no solo en el ámbito mágico, mistérico, sino también desde el punto de vista sagrado, religioso y simbólico. Por eso digo que la mesa de rey Salomón no es una leyenda más, es una de las leyendas para mí más importantes y que generan identidad dentro de lo que es la propia ciudad de Toledo.
Es que estamos hablando precisamente con nuestro invitado hoy de la importancia de ese mundo de las leyendas. No puede estar desvinculado de la historia ni hacerlas de menos. Y por eso él, en su libro, que es muy histórico, en cada capítulo habla de esas leyendas. Yo quiero que hagamos un ejercicio, a ver si te parece bien, Dani, para que los oyentes comprendan el carácter universal de las leyendas. Vamos a hacer un ping-pong entre Madrid y Toledo. Te voy a proponer que nos cuentes una, que te voy a decir cuál, y yo voy a contar otra muy similar que ocurrió en Madrid, con componentes muy parecidos. Nos vamos a ir a la Roca Tarpeya, que es algo como muy de Juego de Tronos, y vamos a contar esta leyenda y la vinculación, por supuesto, que tiene con la patrona, con Santa Leocadia.
Efectivamente, Santa Leocadia es la patrona de Toledo. Su festividad se celebra el 9 de diciembre, algunos años es festivo, otros no. Últimamente no lo viene siendo, cosa que a mí me da mucha pena, porque igual que es festivo el día 23 de enero, San Ildefonso, nuestro patrón, nuestro San Isidro, para que los madrileños nos entiendan, pues Santa Leocadia no es tantas veces festivo. Entonces, estamos situando aproximadamente a principios del siglo IV. ¿De acuerdo? Finales del siglo III, principio del siglo IV, época del Imperio Romano, ya del Bajo Imperio Romano. Y en Toledo tenemos un lugar conocido como la Roca Tarpeya, en plena Judería, muy cerquita de lo que es la Real Fundación de Toledo, el Museo Victorio Macho. Un lugar, la verdad, que precioso y espectacular, con unas vistas del río Tajo, de lo que es el Puente San Martín, de lo que son parte de los cigarrales de Toledo, muy interesante. Y esto de Roca Tarpeya también a muchos oyentes de Madrid Misterioso les puede recordar a Roma. Evidentemente, hay un claro guiño y un claro símbolo. Y esa Roca Tarpeya se supone que era un lugar desde el cual se despeñaban, o mejor dicho, se hacían despeñar a delincuentes, ¿no? A personas que salían un poco de la reglamentación, de la legislación romana, y también, evidentemente, aquí encajaba el factor de los primitivos cristianos, ¿no? De los primeros cristianos, cuando todavía el cristianismo era una religión perseguida. Y en todo ese contexto emerge en parte de lo que son distintas leyendas vinculadas a los orígenes o al desarrollo, a la presencia del cristianismo en Toledo. Tenemos varias de ellas, algunas vinculadas directamente a lo que es a cristianos que son ejecutados, asesinados, podríamos decir, desde la Roca Tarpeya, uh-huh. y algunas incluso más específicas, con nombres y apellidos, bueno, nombre en este caso, que es la propia Leocadia. Leocadia, por su fe, fue arrestada, fue presa, se la encerró muy cerquita del Alcázar, en una cripta que hasta hace relativamente poco tiempo se conservaba, y allí está incluso la leyenda, nos dice que bueno, no bebía, no ingería alimentos, y con la propia fuerza de su fe fue capaz de en una piedra dibujar el símbolo uh-huh. de una cruz con un dedo, algo pues, muy simbólico, y que posteriormente pues muere además cuando se entera de la muerte de otros cristianos en Talavera de la Reina, Mérida, etcétera, etcétera. A partir de ahí se la entierra cerca del río. Los cristianos toledanos recuperan su cuerpo, y ese punto va a ser muy importante porque posteriormente en época visigoda se levantará la Basílica de Santa Leocadia. Luego ya en época visigoda adquiere un culto tremendo lo que es la figura de Santa Leocadia. Se llegan a dar varios milagros uh-huh. vinculados a su aparición, la aparición de Santa Leocadia. Y luego incluso si avanzamos y nos vamos al siglo XVI, en época de Felipe II, un rey muy vinculado a Madrid, se produce el traslado de las reliquias. Sus reliquias, a través de avatares de la historia, fueron a parar al norte de Europa, y Felipe II, haciendo determinadas gestiones, bueno, ya que se había llevado a la corte de Toledo a Madrid, pues, bueno, vamos a tener un guiño con Toledo, consigue traer esos restos de Santa Leocadia, y la verdad que fue uno de los momentos más espectaculares de la segunda mitad del siglo XVI en Toledo. El propio Felipe II participa en el traslado de esas reliquias, y cómo se depositan en la propia Catedral de Toledo, y actualmente se pueden visitar, se pueden ver el lugar en el que se encuentran las reliquias de Santa Leocadia, patrona de Toledo.
Qué bueno. Pues te cuento una, y es que son leyendas, vamos a decir, con todos los respetos, pero leyendas de marketing cristiano. Y esta leyenda me recordó algunas cosas que han pasado en esta Roca Tarpeya. Nos vamos al siglo XVI, de nuevo a la época de Felipe II, y nuestra protagonista es una joven musulmana. Y resulta que ella vivía con su pareja, que era un señor muy anciano y muy malhumorado, que la maltrataba, y que era un matrimonio de conveniencia. Ellos vivían en lo que hoy se conoce como la calle del Sacramento. Resulta que esta joven musulmana solo podía, desquitarse de la pesadilla que vivía en casa, pues cuando tenía que salir a hacer los recados, cuando podía estar sin él, cuando ella conoce a un joven soldado cristiano. La historia de amor imposible entre las dos culturas y las dos religiones. Bueno, empiezan a encandilarse uno del otro y se supone que se ven a escondidas. Pero un día el joven soldado cristiano no acude a la cita, al punto secreto donde solo ellos se supone que conocían. Y resulta que ella le busca por todas partes, no aparece, y piensa que en época de Felipe II un joven militar pues le habría mandado a la guerra. En fin, poco a poco, ella siempre tiene en su corazón a ese joven cristiano, pero la vida continúa hasta que fallece el marido musulmán, que ya era muy mayor, y ella se queda con toda la casa. Y cuando registran las alcobas, en una alacena se encuentra a su queridísimo joven cristiano, pero hecho trocitos y prácticamente en un grave estado de descomposición. ¿Qué hace esta mujer musulmana? Se convierte al cristianismo y manda poner en el tejado de su casa una cruz de madera. A partir de esa época y hasta los años 70 que existió la vivienda, se llamó la Casa de la Cruz de Palo. Estas bueno. historias que se dan en muchos lugares y que tienen que ver con ese... supongo que es una historia que nacería tiempo después de ese siglo XVI, pero es una historia de marketing cristiano y donde al otro, al diferente, le ponen en muy mal estado. Hay leyendas en Madrid de musulmanes caníbales también.
A mí, de este tipo de leyendas, lo que me llama mucha atención es lo que has dicho como amor imposible. O sea, en Toledo, leyendas de caballero cristiano enamorado de judía o de musulmana abundan por doquier. La famosa leyenda del Pozo Amargo, que seguro uh-huh. que a muchos madrileños les sonará, pues nos traslada a ese amor imposible entre cristiano y judía, que viene, lo que hemos dicho antes, a reflejar también una realidad, ¿no? O sea, esto, por lo tanto, quiere decir que evidentemente era imposible que no hubiese amores no permitidos entre gente de distintas confesiones religiosas. Bueno, ya sabemos que había muchos reyes de León y de Castilla que se enamoraron de musulmanas. Eso sí, por lo tanto, vemos también cómo tiene un reflejo social y cómo de alguna manera también se modula esos cambios religiosos, ¿no? Cómo se va avanzando hacia lo que es la unidad religiosa completa en España del cristianismo, del catolicismo, y cómo poco a poco lo que es el elemento judío y el elemento musulmán se va diluyendo.
Uh-huh. Y hemos hablado de la cruz de palo y vosotros tenéis el hombre de palo.
Efectivamente, efectivamente. Justo además hay una calle, todavía conservamos la calle Hombre de Palo, encima de la catedral, además en un punto muy uh-huh. conocido, muy transitado de la ciudad de Toledo. Y este hombre de palo, pues, nos traslada a un fenómeno, entre comillas, bastante habitual en lo que eran los siglos modernos, que son los autómatas, uh-huh. personajes que eran capaces de moverse a través de engranajes, de madera, poleas, palancas, etcétera, pues auténticas obras de ingeniería. Y en este caso en Toledo fue realizado el famoso hombre de palo por Juan el Oturriano, un ingeniero y relojero italiano al servicio de Carlos V uh-huh. y posteriormente Felipe II, muy conocido por su ingenio, por el cual consiguió subir agua del río Tajo a la parte superior de Toledo, a lo que es la zona de Alcázar, pues lo mismo. Poleas, palancas, cazos de agua, etcétera, etcétera. Funcionó, pero bueno, pues lo típico, ¿no? ¿Qué pasa con las obras públicas? ¿Cobro, no cobro? ¿Se mantiene, no se mantiene, etcétera? Y bueno, pues por desgracia se echó a perder todo aquel espectáculo e ingenio que incluso hasta finales del siglo XIX todavía se conservaba algún resto que ya desapareció. Y ese hombro de palo, pues según dice la tradición, fue un invento hecho por el propio Juan el Oturriano, el cual salía de la propia casa de Juan el Oturriano, iba a lo que es la puerta del mollete de la Catedral de Toledo, donde se daba ese mollete, ese pan, y también a pedir limosna, uh-huh. y volvía a la casa de Juan el Oturriano. ¿Por qué? Porque como el hombre no había cobrado esa obra pública que había realizado, pues tenía que pasar sus últimos años de vida mendigando.
Qué bueno, es que yo imaginarme a lo que hoy llamaríamos un robot.
Sí, totalmente.
Imaginarme un robot de madera paseando por Toledo, que le han dado cuerda para que haga esas instrucciones y vaya a ese lugar y luego le dan otra vez cuerda y que vuelva, me parece una imagen que es muy evocadora para novelas.
Yo lo comento muchas veces. Pensamos que como mujeres y hombres del siglo XXI hemos inventado todo, somos los más listos, los más guapos, y miramos muchas veces desde nuestros altares posmodernos con cierta condescendencia a gente del siglo XVI, del siglo X o del siglo I. Nos equivocamos por completo. Somos unos más. O sea, no hemos estrenado la vida ni el mundo. Detrás de nosotros hay un montón de gente que ha hecho cosas espectaculares y que de alguna manera, si hemos llegado a ser lo que somos hoy en día, se lo debemos a que tenemos un pasado estupendo.
Juan el Oturriano, por cierto, que está presente en el Palacio Real.
También.
Tiene sus bustos y sus esculturas también, como uno de los principales ingenieros que hemos tenido y un personaje también que tiene mucha historia y
de película.
De película también.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos. Bueno, hemos hablado del corazón, vamos con la cabeza. La cabeza es el Alcázar y me parece, reconozco que lo visité por primera vez hace relativamente poco, me sorprendió muchísimo, Museo del Ejército actualmente. Claro, en tu libro hablas también de este enclave, tiene mucha importancia en muchos momentos. En la Guerra Civil se acordará mucha gente también. Lógicamente es histórico, es que está impreso en el paisaje de Toledo. O sea, tú llegas a Toledo y ves el Alcázar. ¿Y cuál es la historia de este edificio? ¿Qué podemos contar? Porque este sí que se ha construido palacio sobre palacio, ¿no? De alguna manera.
Efectivamente, y sobre todo además con lo que supuso la casi destrucción del edificio tras el año 1966, en ese contexto de la terrible Guerra Civil, pues más todavía. Vamos a ver, la construcción del Alcázar o la ubicación del Alcázar en ese punto en concreto en Toledo no es casual. Es uno de los puntos más elevados. O sea, el Peñón Toledano también tenía otros peñoncitos, por decir, otras pequeñas colinas, incluso si hablas de las siete colinas, como en Roma, para hacer una comparativa, etcétera, etcétera. Y ese lugar es uno de los puntos donde el poder político siempre tuvo mucha presencia. Estamos hablando ya desde época carpetana, época romana, etcétera, etcétera. Los musulmanes ubican su alcazaba, lo que se conoce como el alficén, todo un entramado de construcciones para el poder político y militar que arrancaba desde Alcázar, bajando la plaza de Zocodover, donde se encuentra el Museo Santa Cruz y lo que es el actual Palacio de Congresos, ¿no? El parking del Miradero. Por lo tanto, ha sido una zona con mucho peso, insisto, histórico y político. Ahí se ubica lo que sería el palacio, el alcázar medieval de los reyes leoneses y castellanos. Uh-huh. Y hasta que llega la época de Carlos V, donde se realiza una profunda obra, una profunda reforma en los años 20, 30, 40 y 50 del siglo XVI, Carlos V ubica su corte imperial en la ciudad de Toledo y evidentemente el Alcázar pues lo quiere adaptar un poco a los gustos renacentistas de la época, y participan arquitectos tan interesantes como Alonso de Covarrubias, por ejemplo. Luego, posteriormente, las obras continuaron también en época de Felipe II, su función fue cambiando, se fue adaptando según los siglos. Uno de los puntos también muy interesantes sobre el Alcázar de Toledo es que en la segunda mitad del siglo XVI fue Academia de Infantería, Academia, uh-huh, Academia Militar, hasta la Guerra Civil. Luego, posteriormente, con la destrucción de la Guerra Civil, se levanta ese edificio tan espectacular que tenemos al otro lado del río Tajo, la actual Academia de Infantería, levantada, sí, en el año 1948 y que sigue a pleno rendimiento y funcionamiento. Y es, el Alcázar, en resumen, es el símbolo regio y político de la ciudad de Toledo, igual que la catedral es ese símbolo religioso, cristiano, sagrado, hasta incluso de elevación y de conexión, ¿no?, con lo que es la divinidad. El Alcázar no es como el señorío, ¿no?, como la muestra de Toledo, como esa ciudad regia, como esa ciudad vinculada a los reyes, como esa antigua corte de los reyes godos. Igual que no podemos quitar el elemento católico de la ciudad de Toledo, tampoco podemos quitarle ese elemento regio, y tenemos que quedarnos con edificios que simbolicen eso, pues evidentemente catedral por un lado, Alcázar por otro.
Totalmente. Bueno, y en la visita se pueden contemplar piezas históricas importantísimas de la historia militar, pero que al fin y al cabo es de la historia de España a secas, y también de esa guerra civil me sorprendió un despacho que hay que se conserva como estaría en momentos de la guerra, hombre, con sus desperfectos, con el paso del tiempo, pero es que te metes en ese recinto, justo en esa habitación, sientes algo distinto, igual que en otros lugares del Alcázar. Y aquí va la pregunta que no te puedes escapar sin que hablemos un poco de fantasmas. A mí me parece que sí, y me consta de alguna manera. Alguna persona parece que se ha pronunciado. ¿En el Alcázar hay historias de fantasmas?
No, me atrevería a decir que no es algo, entre comillas, como desconocido de Toledo. Claro. ¿No? Yo creo que en muchos casos se ha comentado esto, incluso yo creo que ha llegado al salto alguna vez en algún medio de comunicación, ¿no? Vamos a ver, el Alcázar o cualquier otro edificio con tanta historia, no, claro, solo de Toledo, sino de Madrid o de cualquier ciudad de España, de Europa, entre comillas, y que se entienda lo que voy a decir, son contenedores. Uh-huh. Son contenedores de historia, de vivencia, de lloros, de alegrías, de emociones, de energía. Pon la etiqueta que queramos.
Muy buena.
Vamos a poner la etiqueta que queramos. Y como buen lugar histórico, vamos a ver, ¿qué castillo de Europa no tiene la leyenda o tradición de un fantasma correspondiente? Claro. O sea, esto no es cuestión de rigor o no de rigor, de ser mejor o peor historiador, no. Vamos a ver, si se generan leyendas de fantasmas en lugares históricos, es por algo.
Claro.
Es porque ese lugar histórico, va a redundancia, ha tenido mucha historia, han pasado cosas, ha habido sucesos. Uh-huh. Y cuanto más, muchas veces, cruento, más oscuro sea el suceso, muchas veces más fuerza tiene, entre comillas, ese fantasma, por decirlo así. Por lo tanto, yo lo único que creo que cuando un lugar con tanta historia, tanto arte, llámalo como quieras, tanta grandeza, aparte tiene su leyenda correspondiente, o urbana o menos urbana, hasta incluso podemos poner sobre fantasmas, para mí le da un plus, para mí es un punto más dentro de lo que es la línea del currículum de ese, claro, edificio.
Además, desde aquí hago un llamamiento a la comunidad académica, que no pasa nada por hablar de fantasmas, y los lugares oficiales, ministerios, en Madrid, por ejemplo, el Palacio de Linares, que no renieguen de esa parte también, digamos, paranormal, sobrenatural o como queramos llamarlo. Pero, por supuesto, estamos con Daniel Gómez Aragonés y eres ejemplo de absoluto rigor. Seguimos con lo que nos une. Madrid tiene, como no, la famosísima Puerta del Sol. Bien. Que conforma, además, si lo vemos desde arriba, pues un sol naciente, una especie de sol que las calles que la rodean pues hacen como si fueran los rayos. Bien, además se cuenta, eso ya es parte de la leyenda, que allí hubo una construcción defensiva, una pequeña atalaya tal vez, un torreón, que tenía una puerta con un sol dibujado. Esto, por supuesto, desaparecido y solo impreso en forma de leyenda. Pero en Toledo tenéis, y eso es una cosa que habéis sabido hacer, creo que muy bien, conservar parte de vuestro... Se habrán perdido cosas, pero es que en Madrid no hay nada. Del pasado más remoto no hay casi nada. No hay nada de musulmanes, prácticamente. Sí, hay algo, pero muy poco. Ahí está la muralla y todo esto, pero de judíos ni hablamos. Ahí se conserva esa Puerta del Sol en Toledo, uno de los lugares más fotografiados, que también tiene un halo enigmático, digamos, ¿no?
Efectivamente, si cruzamos lo que es la puerta de bisagra, que es la puerta, ¿no?, que nos da entrada al recinto amurallado, ¿no?, a lo que es el casco histórico de Toledo, seguimos avanzando y llegamos a lo que es la Puerta del Sol justo antes de llegar a la conocida Plaza de Zocodover, corazón social de Toledo. Uh-huh. Esa Puerta del Sol, que como bien comentabas, tiene dibujado un sol y una luna, que nosotros, si me permites la cuña publicitaria, vale, Paseos dale. Toledo Mágico, adoptamos y como símbolo de la labor que realizamos, y es una puerta muy interesante, ¿no?, porque además el sol y la luna es atracción de los opuestos, ¿no?, el día, la noche, el blanco, el negro, masculino, femenino, una especie como de yin-yang, uh-huh, para que nos entendamos. Y es que evidentemente, ¿no?, ¿cómo no va a haber en ciudades históricas puntos vinculados al sol? Es que ese elemento que marca nuestro día a día, igual como decías tú, Puerta del Sol en Madrid, Puerta del Sol en la ciudad de Toledo. Pero es que además, esa Puerta del Sol de Madrid tiene otro vínculo con la propia ciudad de Toledo, con toda Castilla, por decirlo así, porque Puerta del Sol, también, como bien sabes, una de las teorías, leyendas, hipótesis que viene a dar ese nombre en Madrid es por la cuestión de los comuneros, ¿no? Uh-huh. Porque el capitán comunero es Juan de Zapata, el capitán comunero madrileño, ubicó allí una fortaleza y en la puerta se colocó pues el símbolo más común que existe, que evidentemente es el sol. El movimiento comunero, las grandes comunidades, nace y muere en la ciudad de Toledo. Y participan pues muchas ciudades de Castilla, Ávila, Segovia, Salamanca, Cuenca, Guadalajara, etc. Y también, evidentemente, la propia Madrid. Y la ciudad que fue más fiel, más leal al movimiento comunero, a ese Toledo en época comunera, fue Madrid. Y las dos últimas ciudades comuneras fueron Madrid y Toledo. Las dos últimas en rendirse tras la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521 fueron primero Madrid y luego Toledo. Uh-huh. Por lo tanto, esta Puerta del Sol a mí también muchas veces me sirve para de nuevo ligar, vincular, ¿no?, lo que es Madrid y Toledo. Y para que por un lado veamos que tanto Madrid como Toledo fueron ciudades rebeldes, ciudades aguerridas, ciudades comuneras, y también ver la identidad que tienen tanto Madrid como Toledo. Porque muchas veces se dice, Sevilla es una ciudad andaluza, Barcelona es una ciudad catalana, Bilbao es una ciudad vasca, pero Madrid, ¿qué? Es una ciudad madrileña, ¿no? Madrid es Castilla.
Total.
Madrid es Castilla, como Burgos o como Toledo. Entonces, más allá de cuestiones administrativas, etcétera, etcétera, es otros elementos, la Puerta del Sol, que nos lleva a unir y a vincular Madrid y Toledo.
Que hablando de los comuneros, me han dicho que no te gusta nada Juan de Padilla.
No, muy bien. No, la verdad que...
Y esa estatua que se ha inaugurado hace no tanto, ¿no?
2015, no, si, 2015 no, si, sí. si no me equivoco, no. Ahora se está preparando, que ya va siendo hora, la de su mujer, la de María Pacheco.
Esa, ahí va.
Es un tema, evidentemente, que me gusta mucho, se trasluce en el libro. Recientemente se han publicado también otras monografías sobre los comuneros, ¿no? Como Comuneros, la Revolución de Castilla, de Engel de la Cruz, uh-huh, en Almuzara. Y es que es un tema muy, muy nuestro, es un tema muy castellano, es un tema muy madrileño, es un tema muy toledano, y que seguramente si hubiese sido un hecho histórico, si hubiese dado en otros países de Europa, pues estaríamos saturados. Y recientemente hemos tenido el 500 aniversario, 2019, 2020, 21 y 22, porque no acaba esto hasta 1522, y en ciudades como Madrid o como Toledo ha pasado un tanto desapercibido, al menos a nivel institucional. yo creo que se tendría que haber hecho mucho más, pues por ejemplo, como ha sucedido en Castilla la Vieja, ¿no? Como ha sucedido en Valladolid, por ejemplo, porque Madrid y Toledo fueron muy comuneras, e insisto, las dos últimas ciudades comuneras, y que no decide Toledo, origen y fin de este movimiento. Y hubo grandes capitanes comuneros. Madrid, lo hemos citado, tuvo el suyo, Juan de Zapata, y el gran capitán comunero por excelencia fue Juan de Padilla. Y su mujer, evidentemente, pero en este caso no como capitana, sino como lideresa, ¿no? Como también un líder comunero destacado, porque cuando caen Bravo, Padilla y Maldonado, ella sigue resistiendo en Toledo. Por algo es conocida como la Leona de Castilla. Tú no pasas a la historia como la Leona de Castilla porque sí, tuvo que ser una mujer espectacular y muy interesante. Pero además, a mí la figura de Padilla me gusta mucho porque la historia también es maestra de vida. La historia también muchas veces nos tiene que enseñar a cómo afrontar la propia vida. Y hay una escena en la batalla de Villalar, cuando los comuneros están siendo derrotados estrepitosamente, ¿no? Lloviendo, barro, etcétera. Y Juan de Padilla, cuando ve que está todo perdido, a caballo, con su armadura y su lanza, con 4 o 5 leales, se lanza una última carga épica al grito de Santiago y Libertad. Copón, a mí me parece una manera magnífica de afrontar la vida, ¿no? Aunque esté todo perdido, te lanzas con un grito de Santiago y Libertad, o lo que sea menester, y vamos con ello. Por tanto, por eso digo que a mí es un personaje que me gusta mucho. Además, y esto se sabe, uno de los personajes que ha sido más llorado en la historia de la ciudad de Toledo fue Juan de Padilla. Cuando llegan las noticias de su muerte, se le lloró igual o más que a un rey o que a un arzobispo, y esto le hace mucho.
¿Confirmamos entonces estatua de la Leona de Castilla? Sería buenísimo.
Con todos los trámites y jaleos burocráticos, y parece que la cosa va para adelante. Pues como las cosas de palacio van despacio, imagino que tardará, pero todo hace indicar que sí, que María Pacheco, como es menester, va a tener una estatua, y como, ya aprovecho y lanzo aquí la pullita entre comillas, Juan de Zapata en Madrid también debería de tener su estatua.
Pues a ver si es verdad. Ahora también lo bueno que tenemos es que hay una nueva revisión de todo esto, vuelve a hablarse de estos asuntos, se están publicando libros, como bien has dicho, también, por ejemplo, en el caso de los tercios, y se está hablando mucho más de todo esto, que era algo que teníamos un poco casi como tabú, en según qué ámbitos o en según qué ambientes. En el ámbito de la historia no, pero en el ámbito social sí que estaban algunos de estos conceptos un poco ocultos así. Y hablando de oculto, he hablado al principio de toledoterapia. Nosotros cuando queremos, los madrileños de vez en cuando, mucha gente de otros lugares, pero yo hablo por mi caso y por mi ciudad. Los madrileños tenemos que hacer una excursión a Toledo. A veces pasar noche, a veces no, pero por lo menos pasar un rato en Toledo. Es como algo que necesitamos. Ahí nos liberamos de las tensiones de Madrid, nos vamos por ahí a visitar los 1000 museos que tenéis.
No os olvidéis de la M30, por favor. De la circular línea 6 del metro.
Incluso conozco a gente que ni siquiera ya va en coche a Toledo, porque luego también el tema del aparcamiento puede estar complicado. Se van en transporte público, se van en tren, se van en autobús, en autocar, y estupendamente. Bien, toledoterapia es una cosa que hace falta, igual que también como madrileño, de vez en cuando, digamos, Museo del Prado terapia, también hay que ir de vez en cuando y darte un paseo por sus salas, pero lo de Toledo y Madrid es que tenemos esa querencia y muchas veces, para qué engañarnos, acabamos en la OTO, acabamos en la Orden del Toledo Oculto. Ese cuartel general junto a la catedral, que es un museo de la España mágica también y que es vuestro lugar de operaciones, ¿no?
Efectivamente. Si me permites, antes de responderte a la cuestión de la OTO y este museo, esa toledoterapia también muchas veces la podemos transformar en madrileñoterapia.
Sí.
Y alguien dirá, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes venir a Madrid, ¿no?, con el estrés, el jaleo? Pues sí, porque por ejemplo, venir ahora a la Feria del Libro de Madrid, claro, en el Retiro, a mí me parece una pasada. O sea, me parece algo espectacular. Uh-huh. Como ya dices, ir al Museo del Prado, ir al Museo Arqueológico Nacional, pasear por la Plaza Mayor, pasear por el Teatro Real, los jardines del Palacio de Oriente. O sea, también ahí vamos a romper una lanza a favor de Madrid, ¿no?, y de los madrileños. Madrid es una ciudad repleta de vida, ¿no?, y que puedes también tener una vida cultural muy, 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 muy intensa. Que evidentemente, a lo mejor esa mística, ¿no?, esa magia que tiene Toledo, pues es más complicada de encontrar, especialmente en lo que es por la noche. Como bien dices, nosotros muy cerquita de la catedral, en la calle Cardenal Cisneros número 12, tenemos el Museo de la España Mágica, que es la sede de Paseos Toledo Mágico, desde donde realizamos estas actividades en Toledo y en Madrid. Y es un lugar muy, muy especial, un lugar que este Museo de España Mágica, tenemos a un padrino espectacular y buen amigo también tuyo, como es don Jesús Callejo.
Hombre, por favor.
Está ubicado en una antigua casa islámica del siglo X, más o menos 3-4 metros bajo el nivel de calle, y en ese lugar el objetivo es que vengas de la propia Toledo, vengas de Madrid, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, hasta incluso Hispanoamérica, veas alguna pequeña pieza que te conecte, ¿no?, con esa parte más mágica de nuestro pasado. Y, por ejemplo, tenemos distintas secciones dedicadas a órdenes religiosos militares, uh-huh, templarios, calatravos, caballeros de Santiago, etcétera, amuletos o talismanes, como la medalla Cruz de San Benito, muy habitual en el Camino de Santiago. Más seres extraños, seres mitológicos, ¿no?, como el trasgo, duende ibérico, el cuélebre, uh-huh, muy habitual en la mitología asturiana, una sección dedicada a la América hispánica, con una pequeñita muñeca de vudú, por ejemplo, y luego, bueno, pues un montón de paneles explicativos dedicados, pues, a ensalmos, a medicina popular, que también suele ser un panel muy, muy querido, a algún exorcismo, evidentemente, etcétera, etcétera. Todo ello, como te digo, en un espacio de un gran valor arqueológico. Totalmente. Forma parte de lo que se llama el patrimonio desconocido de Toledo, esa casa islámica, que además tiene un resto arqueológico que nos vincula directamente con el ámbito mágico, como son dos hamsas, dos manos de Fátima. Brutal. Fátima, la hija de Muhammad, la hija de Mahoma, la hija del profeta, pintadas al fresco, donde justo estaría la entrada a las propias estancias de la casa. Por lo tanto, no, nos advierten de que era una especie como de punto de protección, un escudo para evitar que todo mal de ojo, mal espíritu, entrase en lo que es la casa. Por lo tanto, ya solo con lo que son esas manos de Fátima nos parecía, o creo que parece, un punto ideal para ubicar un museo de la España mágica en una ciudad tan mágica como Toledo.
Por cierto, que ahí también se nota el peso de la historia que hemos hablado en el Alcázar. Porque también hay gente que con cierta sensibilidad, sí, dice que pasan cosas.
No, es que lo digo, o sea, si tú vas a Toledo y paseando por sus calles, visitando algunos de sus edificios, no sientes algo especial, háztelo mirar.
Sí, porque igual no tienes alma.
O sea, es que, de verdad, no, yo creo que ver la historia, cuando hablo de historia me refiero a arte, arqueología, todo lo que, el propio misterio, todo lo que queramos meter dentro de esa gran palabra preciosa y mágica como es historia, si no sientes algo especial, de verdad, no sé, a lo mejor la piedra eres tú en este caso, ¿no? O sea, yo creo que viendo Toledo, viendo Madrid, me da igual otros, Burgos, Sevilla, Córdoba, si no te emocionas, uy, algo
es verdad,
falla.
Es verdad. No suelo preguntar a mis invitados, pero también es verdad que mis invitados no suelen tener tatuajes. Te quiero preguntar, para terminar, que nos expliques alguno de tus múltiples tatuajes.
Bueno, pues sí, tengo unos cuantos y lo que pasa siempre que te haces un tatuaje, ¿no? Cuando te haces uno ya no paras.
No puedes parar.
Ya no paras. Pues mira, en los brazos tengo, en los antebrazos en este caso, dos fíbulas aquiliformes visigodas, que además están en Madrid, a las originales, en el Museo Arqueológico Nacional, que es muy curioso porque cuando estamos ahí haciendo alguna visita guiada, la gente está
remangas,
viendo,
¿no?,
la pieza original, te ve los brazos y si no te ha visto antes en alguna foto dice... ¿Qué está pasando, no? Y ya lo enseñas, lo muestras y dicen, está loco, está emocionado demasiado. Luego, bueno, en otro lado del brazo tengo lo que eran los ojos, el antifaz de mi perro, de Zar, que, bueno, es uh-huh, aquellos que amamos los animales, más allá, aunque no estén físicamente con nosotros, nos siguen acompañando. En la pierna tengo el mausoleo de Teodorico el Grande, ubicado en Rávena, este gran rey ostrogodo. Invito a todos los madrileños que nos estén escuchando a visitar la ciudad de Rávena. Luego uh-huh, también tengo en la pierna el retrato de Ras Cole, la gente que le gusta en las series, la serie True Detective, sí, de HBO, ¿no? la primera temporada, el personaje interpretado por Matthew McConaughey, no sé muy bien cómo se pronuncia siempre su apellido, a mí me impactó mucho. Tuve la fortuna de poder hablar un poco de la serie en este programa, hermano y amigo, como es la Escóbula de la Brújula, uh-huh, con Jesús Callejo y todo su equipo, y me impactó tanto que decidí tatuármelo, ¿no?
Qué
algún
bueno.
Día seguramente también me tatué a Fossmulder, ¿no? O a Dan Scully, porque también Expediente X me marcó y me gustó muchísimo. Y esos son algunos de los tatuajes, sí, que tengo. Yo considero que los tatuajes no es un elemento decorativo.
No,
o sea,
no.
Tiene que haber un vínculo personal con esos tatuajes, y yo en mi caso, o sea, forman parte de mí como los el pelo o la barba.
Daniel, mañana mismo te vamos a ver en la Feria del Libro, o hoy, según cómo se mire, porque ya estamos en domingo. Domingo 5 de junio a las 7 de la tarde, caseta 68. Estaréis hasta las 9 y media, la caseta de la librería Tercios Viejos, junto a tu colega de armas, Gonzalo Rodríguez, con su libro Hispanofilia. Por favor, id a verlos, son la caña. Y os echáis unas fotos, os lleváis unos libros interesantísimos, siempre con dos cosas muy chulas: el descuento de la Feria del Libro y la firmaca que le vais a hacer.
Totalmente. O sea, montaremos un buen show, como hicimos el año pasado, aunque este año ya sin medidas y sin tanto agobios de COVID, etcétera, aunque siempre también, evidentemente, con cuidado y responsabilidad. Y nada, como bien decías, el domingo, a partir de las 7 hasta las 9 y media, casi hasta 68, librería Tercios Viejos, ahí estaremos para que todos los madrileños que gusten se acerquen y charlar y echarnos unas risas.
Daniel González Aragonés, ha sido un placer tenerte por aquí y te esperamos de nuevo pronto.
Un gustazo, Álvaro, y nada, Madrid y Toledo, Toledo y Madrid, ciudades hermanas.
Un abrazo.
Un abrazo.
Amigos, pues ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por estar con nosotros en este programa tan especial de Madrid Misterioso. Para mí es un placer traer invitados de la talla de Daniel Gómez al estudio, y desde luego que con él, con ellos, se puede aprender muchísimo. Dicho sea de paso, que sí, que tenemos a veces, la necesidad de hacer toledoterapia, lo mismo que tengo necesidad de hacer terapia en la naturaleza, visitar un monte, un río o la playa. Yo estoy ya deseando a estas alturas del año catar el agua salada. Pero por supuesto, que nunca haremos de menos, y aquí faltaría más, nunca haremos de menos a Madrid. Y me consta, pero claro, nosotros tampoco podemos decirlo, ¿no? Los madrileños, pero me consta que Madrid es muy querida, es muy visitada por gente de muchos lugares de España, no solo para ir al Primark, no solo para ir de compras, que tampoco pasa nada por ello, no solo para ir a los musicales en la Gran Vía, que tampoco pasa nada, todo lo contrario, son geniales, pero también para visitar nuestras grandes maravillas. Así que sí, claro, se puede hacer Madrid terapia, sí, no está mal, ¿no?, como palabra. Dícese de aquella actividad que necesitan las personas de vez en cuando, de visitar la capital en busca de experiencias gastronómicas, museos como el Museo del Prado, que ya lo hemos citado, pero es que yo es algo que tengo por costumbre, que no pasen 3 meses sin visitar el Museo del Prado, sin pasear por las salas de las pinturas negras de Goya, sin pasear por las salas del Bosco, sin pasear por las salas de Velázquez, en fin. Y también, por ejemplo, me gusta descubrir Madrid. Hace no demasiado estuve visitando de una forma turística, a veces mola también, a veces es divertido hacerse el turista en tu propia tierra, y estuve visitando, por ejemplo, el Palacio de Linares, que ya lo conocía por actividades, eventos y demás. Incluso recuerdo ahí una exposición del programa Cuarto Milenio, llena de piezas inquietantes diseñadas por Juan Villa, pero no lo conocía en profundidad. Y claro, me di cuenta del valor, enorme valor que tiene ese palacio, y de la historia de los marqueses de Linares, que más o menos la conocía perfectamente, pero algunos detalles me sorprendieron. Recomendable también. Por eso aquí en Madrid Misterioso hacemos mucha agenda cultural. Museo Arqueológico Nacional, que os voy a contar. También estuve hace poco visitando la Bicha de Balazote. En fin, amigos, ahora sí, que no hacemos de menos Madrid, pero nosotros somos universales. Y Toledo, por supuesto, es una ciudad a la que tenemos muchísimo cariño. Hasta la semana que viene, Madrid Misterioso continúa dentro de 7 días. Se despide Álvaro Martín.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevas. más cuando